Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Bienvenidos al episodio número 15 de Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Ya lo saben, si quieren escribirme por cualquier comentario, consulta, crítica, lo que sea, pablo@serecurioso.com.ar. Muchas gracias por los varios mensajes que vienen llegando, muchos elogios, agradecimientos, pedidos y algo más también. Nos encanta recibir todos sus mensajes, que agradecemos y respondemos a todos. pablo@serecurioso.com.ar. Y recuerden que también pueden volver a escuchar los programas anteriores en nuestra página serecurioso.com.ar. Y ahora sí, vamos de una vez a nuestro programa del día de hoy. Esta es la segunda parte de un especial en el que venimos recorriendo algunos de los muchos vínculos entre la música y la arquitectura. Como dijo John Cage, una composición musical es como una casa dentro de la cual podés pasear y dar una vuelta. A composition is like a house you can walk around in. Y la música también, como una casa, es un espacio en el que habitamos. Y abrimos con la pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach, obra que alguien describió alguna vez como una catedral de la música, una metáforas o imágenes arquitectónicas que son frecuentemente usadas para dar una referencia visual a la música que es abstracta e inmaterial. La Pasión según San Mateo, para doble coro y orquesta, fue escrita por Bach mientras era Kapellmeister, director musical, en la iglesia de San Tomás en Leipzig, cargo que ejerció durante casi tres décadas, desde 1723 hasta su muerte en 1750. En la época de Bach, la iglesia de Saint Thomas en Leipzig tenía dos órganos con sendos balcones independientes, y Bach escribió La Pasión según San Mateo con la iglesia de Saint Thomas en mente, de modo que una orquesta y un coro se ubicaran en uno de los balcones y la otra orquesta y el otro coro en el otro balcón. La Pasión según San Mateo finalmente es una obra afín al concepto de música espacial, música escrita haciendo uso o aprovechando la ubicación, dónde están ubicados los intérpretes o las fuentes de emisión de sonido, para crear así de este modo una experiencia de escucha en el espacio, en la que la música parecería que se mueve en el espacio. Una corriente que ya venía desde el Renacimiento, con autores como Palestrina, Giovanni Gabrieli y Thomas Tallis, con obras polifónicas con múltiples coros, distribuidos en distintas ubicaciones que dialogan musicalmente entre sí.
Thank you.
en este episodio vamos a seguir estudiando la influencia mutua que la música y la arquitectura han tenido a lo largo de la historia. Y para profundizar en el aspecto acústico de esa relación, le damos la bienvenida a nuestro invitado de lujo del día de hoy, Gustavo Basso, ingeniero en telecomunicaciones, que ha sido violinista en la Orquesta del Teatro Argentino de La Plata, es profesor de acústica en la Universidad Nacional de La Plata y que es uno de los diseñadores acústicos más requeridos para el diseño y la remodelación de teatros y salas de conciertos de la Argentina y de fuera de la Argentina también, con más de 20 años de experiencia, que incluyen nada menos que la restauración del Teatro Colón y el diseño acústico de la Ballena Azul del CCK, la Sala Sinfónica de la Usina del Arte y el Teatro del Bicentenario de San Juan, entre muchos otros. Y como si esto fuera poco, ha sido parte de la programación de esta radio nacional clásica hace algunos años, en un programa llamado Espacios y Territorios, en el que nos ofrecía todo su profundo y amplio conocimiento de la acústica de los teatros y salas de concierto del mundo.
Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás? Primero quiero agradecerte por haberme invitado a participar de tu programa sobre música y arquitectura. Voy a comentarte algunas cosas muy generales de una relación que muchas veces está mal entendida, y es qué hace la acústica con relación a la arquitectura para lograr un lugar apto para hacer música del mejor modo posible. En general se cree que la acústica le agrega revestimientos, le agrega materiales a una sala y la convierte en buena o mala para una función específica. En general no es así, sino que la arquitectura y la música están mucho más profundamente relacionadas. En un punto, la acústica es una manifestación de la arquitectura misma. Así como la arquitectura tiene como manifestaciones ciertos aspectos visuales, por ejemplo, la forma, el tamaño, las texturas, los materiales, los colores, generan una forma visual de la arquitectura, también la arquitectura tiene una manifestación acústica, sonora. Y de esas formas, de esos tamaños, de esas texturas, de esos materiales, surge un campo acústico que puede ser bueno o malo para determinado tipo de manifestación musical. Y esto se puede ejemplificar muy claramente en las distintas tipologías de salas que existen en la actualidad para hacer música de todo tipo. Pero déjame darte algunos ejemplos de tres tipologías muy características que se utilizan en la actualidad.
Y a medida que Gustavo Basso nos vaya presentando estas tres tipologías, vamos a ir escuchando música grabada en cada una de ellas.
La más conocida de estas tipologías de salas para hacer música son los teatros italianos de ópera en herradura, que nacieron a fines del siglo XVII y que hasta la actualidad se siguen construyendo con características similares. Uno puede hacer en un teatro italiano en herradura para ópera obras desde el Orfeo de Monteverdi hasta el Gran Macabro de Ligeti, y en ambos casos la sala responde acústicamente muy bien. En Argentina tenemos cientos de salas italianas de ópera en herradura. Quizá tengamos la mejor del mundo, que es el Teatro Colón. Así que es una tipología que conocemos muy bien.
Estamos escuchando una grabación hecha en el Teatro Colón en 1962 del Preludio de Aida de Giuseppe Verdi, la primera ópera hecha en el Teatro Colón en 1908. y vamos a escuchar fragmentos de las dos óperas mencionadas por Gustavo Basso, nuestro invitado de hoy a Seré Curioso, grabadas en dos teatros distintos del tipo italiano de herradura. Primero, la tocata inicial y Vieni y Meneo de Vieni del Orfeo de Monteverdi, grabado en una producción dirigida por Jordi Savall en el Teatro Liceu de Barcelona, y luego de Le Grand Macabre, El Gran Macabro de Ligeti, Ha 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 Ha, Hey, Give Me Requisites, en una grabación dirigida por S.P.K. Salonen, grabada en el Teatro du Châtelet, en total unos 6 minutos.
That bony face.
Vamos a volver a la Argentina, y más precisamente a Mar del Plata, para visitar la Casa sobre el Arroyo, más conocida como Casa del Puente, que Amancio Williams, arquitecto, junto a su esposa, la arquitecta Delfina Gálvez Bunge, desarrollaron en 1942 para Alberto Williams, su padre, que la encargó para residencia y estudio. Alberto Williams, el padre, compositor argentino, pianista, autor de numerosas obras para orquesta, incluyendo 9 sinfonías, música para piano. También fue director de orquesta y pedagogo. Nació en 1862 y falleció en 1952. La Casa del Puente, que fue declarada monumento o patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, en todos los órdenes nacional, provincial y reconocida internacionalmente, está construida en un terreno de 2 hectáreas que entonces estaba surcado por un arroyo, y la casa estaba dispuesta transversalmente al arroyo y por encima de él, conectando las 2 márgenes, semejando un puente. Los ventanales, en 360 grados en la planta superior, estaban a la altura de las copas de los árboles del terreno. Hay que verla y, mejor aún, visitarla, y esperamos que sea prontamente recuperada y protegida y puesta en valor. Vale mencionar que Amancio Williams, el hijo de Alberto, el arquitecto, trabajó con Le Corbusier, a quien mencionamos en el episodio pasado. Trabajó Amancio Williams en la dirección del proyecto de la Casa Curuchet de Corbusier en La Plata. Y sigamos escuchando de y por Alberto Williams, El Rancho Abandonado. Thank you. Y seguimos recorriendo las distintas tipologías de salas con nuestro invitado de hoy, Gustavo Basso.
Otra tipología importante es la de auditorio para música sinfónica. Están pensados más que nada para música romántica o postromántica, digamos de Beethoven a Mahler. Y son importantes porque en esas salas la música sinfónica suena muy muy bien, en gran parte porque esas salas fueron el lugar de nacimiento de la música sinfónica tal cual la conocemos hoy. En Argentina, de ese tipo de salas hay muy pocas, yo diría que grandes solamente tres, que son el Auditorio Juan Victoria de San Juan, la Sala Sinfónica de la Usina del Arte y la Sala Sinfónica Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner.
Estamos escuchando el segundo movimiento de la Sinfonía número 4 de Gustav Mahler, con Leonard Bernstein dirigiendo a la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam. Thank you. y entre los muchos puntos de contacto de la música y la arquitectura que estamos recorriendo en estos, por ahora, dos episodios de Seré Curioso, hay un problema que comparten la música y la arquitectura y que está en el modo en que se enseñan una y otra, que tiene que ver con la relación de la teoría y la práctica. Un problema naturalmente compartido también por tantas otras disciplinas. Esta relación de teoría y práctica es muy conflictiva o confusa, para decirlo mejor, y la verdad es que no es nada difícil caer en esa confusión. Para poner la lupa en esta relación, vamos a apelar a un texto de Rodolfo Livingston, arquitecto, profesor universitario, autor de más de una decena de libros, siempre ingenioso, un rebelde por naturaleza, y que siempre la emprende en contra de las normas absurdas y las prácticas sin sentido.
En los países culturalmente dependientes, como el nuestro, suele entenderse por teoría al estudio de textos extranjeros, cuando en realidad el método científico consiste en la sistematización y posterior verificación de la experiencia directa. Ese y no otro debe ser el núcleo de toda auténtica teoría. En la facultad debemos leer, pero también debemos experimentar, confiando en lo que comprobamos, sin esperar a verlo impreso en un libro traducido del inglés o del italiano. Es necesario estudiar historia de la arquitectura, pero ¿cuánto mejor entiende un alumno la arquitectura del liberalismo en Buenos Aires cuando tiene que adaptar una casa chorizo construida en 1910 para un matrimonio argentino de 1984? Son dos concepciones del mismo espacio, para citar solo un ejemplo de la relación que no tiene por qué ser constante entre práctica y teoría. La historia solo interesa desde el presente para servir a la vida. En la arquitectura participan obreros, materiales y usuarios. En la facultad no se ven obreros, ni materiales, ni usuarios. Solo se estudian dibujos, es decir, símbolos de la realidad. Se cree que actuando sobre los símbolos se podrá actuar después sobre la realidad, algo muy parecido al rito vudú. Todas las materias son necesarias, unas más que otras, convengamos, pero lo cierto es que el egresado sufre un impacto muy violento cuando el ayudante de cátedra, que durante 6 años o más se disfrazó de cliente, es sustituido de golpe por los clientes de verdad. Es mucho más duro este impacto que el famoso encontronazo con la mezcla y los ladrillos, porque es mucho más fácil conocer ladrillos y técnicas constructivas que interpretar personas. La participación del usuario es necesaria, sobre todo durante los primeros y durante los últimos años de la enseñanza, dos periodos clave en que debe acentuarse la conexión con la realidad. Muchos se resisten porque parece más científico clasificar usuarios en una grilla, usando palabras difíciles, si son nuevas mejor, que hablar con la familia Ramírez que vive en Lanús. Pero puede ser al revés, depende del enfoque. La participación del usuario es necesaria porque durante la misma se ponen en foco todas las teorías en la acción única de proyectar para la gente, destinataria final, de todas las teorías y de todas las ciencias.
Thank you.
Y vamos a referirnos a Wallace Clement Sabine, pionero en la acústica para la arquitectura. Se conoce bastante bien la ciencia de la acústica de las salas. Se construyen nuevas salas en todo el mundo con sonido bueno o excelente, pero hasta finales del siglo XIX la acústica navegaba poco menos que en un mar de desconocimiento, producto de la falta de equipamiento electrónico con el que poder hacer mediciones objetivas. El único sistema del que se disponía era el oído humano. Wallace Clement Sabine fue el primero en desarrollar los estudios sobre la acústica luego de hacer una serie de experimentos que le permitieron descubrir que la reverberación de un recinto era inversamente proporcional a la cantidad de absorción del mismo, lo que se conoce como la ecuación de reverberación de Sabine. Sabine era un joven profesor en Harvard que fue convocado como consultor acústico para la construcción del Boston Symphony Hall, la sala sinfónica de Boston, después de haber mejorado la acústica del salón de lectura Fogg, una tarea considerada poco menos que imposible por el alto profesorado de Harvard. La Boston Symphony Hall fue el primer auditorio diseñado con criterios acústicos científicos. Wallace desarrolló una fórmula matemática para predecir el tiempo de reverberación del sonido, es decir, cuánto tiempo le tomaría a una nota, toca un sonido cualquiera, tocado en el escenario, hasta extinguirse por completo. Para la Boston Symphony Hall, que tiene forma de caja de zapatos, Sabine buscó una reverberación de alrededor de 2 segundos, ajustó las distancias entre las filas de asientos, inclinó las paredes del escenario para proyectar el sonido hacia el público, y también una serie de características para que el sonido no rebote tan plano. Por ejemplo, el techo no era plano. Colocó una serie de estatuas en las paredes laterales. Y asimismo las barandas de la sala no son macizas, sino que tienen unos huecos. La sala, que además tiene un órgano de 4.800 tubos, hoy está considerada entre las que mejor acústica tienen en el mundo. Estamos escuchando el primer concierto para piano y orquesta de Franz Liszt con Christian Zimmermann en piano, la Boston Symphony Orchestra dirigida por Seiichi Ozawa en una grabación realizada en el Boston Symphony Hall, sala sinfónica que también responde a la segunda tipología descrita por Gustavo Basso. Thank you. Sabine sostenía que la acústica de las salas y los espacios habitables tuvo tanta influencia en la composición musical y en la práctica interpretativa que las tradiciones y costumbres arquitectónicas de diferentes razas y, por lo tanto, las características acústicas de sus edificios influyeron de manera fundamental en el tipo de música que desarrollaron. El hecho de que la música de una región se haya desarrollado como predominantemente melódica o rítmica, decía, depende de si la gente habitaba dentro de las casas o solía estar fuera de ellas, si era en cabañas de caña o en carpas o en casas de madera o en piedras, en casas o en templos de techo alto o bajo o con muebles pesados o livianos. Y hacemos un pequeño paréntesis en la descripción de las tipologías de salas de conciertos para hablar de Luigi Nono. En 1984, Luigi Nono le encarga al arquitecto Renzo Piano la creación de un espacio para la presentación de su obra Prometeo. El proyecto, conocido como el Arca, se trataba de una instalación desmontable que se ubicó en primera instancia en la iglesia de San Lorenzo, en Venecia. Una experiencia que se iniciaba en las calles venecianas hasta que finalmente se penetraba en el interior de la iglesia y luego del Arca. Acorde a la trama de la pieza musical y el trabajo en conjunto con el compositor, el arquitecto Piano introduce el gran aporte de situar al público en una posición central y toda la escena musical en la periferia. Esta idea ya había sido registrada por Luigi Nono al ver una pintura de la iglesia veneciana donde transcurría un acto litúrgico. Los músicos estaban situados en el perímetro y los fieles en el centro. De esta conjunción nace la configuración espacial y musical de la obra Prometeo que estamos escuchando. El público, queda envuelto en una suerte de baño de sonido desde todas las direcciones y percibe las vibraciones a través del suelo de la caja armónica, el arca, que vibra por efecto de altavoces situados debajo y por las vibraciones de los músicos sobre las pasarelas que se transmiten a través de la estructura. El arca no solo se transforma metafóricamente en una caja armónica, sino que se concreta en un sistema vibrante que excita al plano de la platea, provocando, por un lado, una absorción de la energía sonora y, por el otro, un efecto táctil de vibración en los pies de los oyentes. Y Gustavo Basso nos habla de un tercer tipo de sala.
La tercera tipología, de la cual no tenemos en Argentina ejemplos, es la de arena o viñedo, que se caracteriza por tener el escenario en una posición relativamente central y son muy buenas para cierto tipo de música. Por ejemplo, en la Filarmonía de Berlín, que es la primera sala de este tipo en el mundo, se puede oír muy muy bien la Consagración de la Primavera de Stravinsky.
Y vamos a escuchar algo de La Consagración de la Primavera de Igor Stravinsky en una grabación hecha en los 70s con Herbert von Karajan dirigiendo en la sala de la Philharmonie de Berlín. Vamos a leer algo más de Cirugía de Casas, el libro de Rodolfo Livingston, siempre con su particular e inspiradora forma de ver y sentir y de ejercitar la arquitectura y la vida.
Para satisfacer profundamente al usuario, hay que comprender cuestiones que van más allá de la técnica, de la estética y de la ergonomía. Los espacios que habitamos son físicos y también culturales. La arquitectura linda con otros campos de la ciencia y la cultura en los que, creo, debemos adentrarnos sin temor. Un consejo que me permito dar a mis colegas, en especial a los más jóvenes, es representar siempre la escena en la realidad, abandonando por un rato el tablero que nos ayuda a sintetizar, pero que es fuente también de muchos errores. En definitiva, la arquitectura es el arte de estimular las escenas que intensifican y hacen más feliz la vida mediante la ubicación de los límites que permiten o impiden que estas escenas ocurran. No se trata solo de que las personas quepan o circulen, sino nada más y nada menos que de ayudar a la gente a que sea más feliz mediante una óptima organización del espacio habitado. La arquitectura es, creo yo, el invisible punto de encuentro entre los edificios y la gente. Los edificios se comportan más como una cáscara que como un objeto, una cáscara que nos ayuda a vivir. La arquitectura termina siempre reflejando una determinada forma de encarar la vida. El comportamiento humano, esencia misma de la arquitectura, no se compone de medidas, sino de escenas, y más que de escenas, de ceremonias. Intimar, comer en familia, bañarse, entrar a una casa y cocinar, ocupan un espacio físico, es cierto, pero ocupan también el espacio psicológico en el que siempre se desenvuelven nuestras ceremonias cotidianas. Y de esas ceremonias está hecha la vida. El fin de la arquitectura, como el de toda disciplina universitaria, es la satisfacción profunda de las necesidades de la gente.
Y Gustavo Basso nos dice algo más sobre el diseño de salas en la actualidad.
En la actualidad, la tendencia es que una sala nueva, grande, sirva para muchísimos géneros. Y es muy difícil de lograr. Por ejemplo, de las salas que se han hecho a principios del siglo XXI, tenemos la Filarmonie del Elba de Hamburgo, en Alemania, o la Filarmónica Nueva de París, o la Ballena Azul, acá en Buenos Aires, que tratan de cumplir con esas condiciones tan amplias de funcionamiento musical y acústico. Obviamente tenemos algunos trucos para poder hacer eso, pero son desafíos realmente muy, muy difíciles de llevar a buen puerto. Así que bueno, Pablo, mucha suerte, te mando un gran abrazo.
Muchísimas gracias y un abrazo también para nuestro invitado de lujo del día de hoy, Gustavo Basso. Ya casi nos vamos, cerrando este segundo episodio sobre la relación de la música y la arquitectura, un tema al que seguramente vamos a volver en algún otro momento. Gracias nuevamente a Gustavo Basso, a Juan Manuel Cañonero, nuestro invitado del episodio anterior, a Numa Biard, a Adam Robies, a Fayan Persic, Boris y todo el equipo de Radio Nacional Clásica. Recuerden, para escribirnos por cualquier motivo, pablo@serecurioso.com.ar, y pueden escuchar los episodios anteriores de este programa en serecurioso.com.ar. Y ahora sí, nos vamos, seguimos escuchando un poco más de la primera sinfonía de Johannes Brahms en un concierto en vivo dirigido por Simon Rattle en la Philharmonie de Berlín. Chau y muchas gracias.